Pues muy bien, hay dos puntos más acerca de empleados que quiero tocar. Uno es lo que mencionamos durante el break, que una razón para tener un plan escrito, un acuerdo escrito con los empleados, es que un día yo no voy a estar, o quizás tú no vas a estar. Y este acuerdo verbal, pues ya no vale. Entonces, mucho mejor tener algo escrito. Otra cosa es que si llegas a una nueva iglesia, que pues nueva para ti, pero una iglesia ya existente, pues voy a ser una persona de muy mala onda ahorita. Pero tienes que evaluar muy bien a los empleados que están. Y si ves problemas, es mejor despedir a las personas al principio que esperar varios años. Suena de muy mala onda, pero he visto ese problema. Y conozco un ministerio, pues los nuevos líderes llegaron, ellos vieron una mujer que estaba trabajando allí con una actitud malísima para el ministerio. Y ella fue un problema, y ellos esperaron y esperaron y esperaron 9 años. Y cuando por fin tuvieron que tomar acción, pues ella ya tuvo la oportunidad para pasar rumores con todos los otros empleados y fue un desastre. Entonces, no me gusta decir eso, pero es mejor tomar acción al inicio que esperar mucho tiempo. Y cuando llegues al punto con cualquier empleado que ya es tiempo que ellos pasen a otro lado, pues hacerlo con sensibilidad, según la ley, pero también hay que tomar la acción. Es algo muy, muy desagradable, pero es mejor hacerlo y hacerlo ya. Muy bien. Pues ya llegamos a la delegación. Y una persona me preguntó durante el break, pues a mí no me gusta la administración. Yo no soy muy bueno para esto. No puedo pasar esa tarea a otra persona. Y mi respuesta es sí y no. Sí, es muy importante delegar, pero también los líderes tienen que por lo menos entender lo que está pasando, confirmar que lo que debe estar pasando sí está pasando y entender todas esas cosas. Eso para algunos de nosotros va a requerir algo de trabajo. Aprender cómo interpretar esta cosa. Para algunos de nosotros ese está en chino. Tenemos que tomar, pues hacer ese esfuerzo para poder ser competentes en esas cosas. No tenemos que hacerlo todo, pero tenemos que por lo menos entender y asegurar que está pasando como debe pasar. ¿Okay? Pero la delegación, pues, para delegar. Y la verdad es que normalmente, sobre todo los hombres, no somos muy buenos para delegar. Nosotros queremos hacer todo nosotros mismos. Así soy yo, así soy algunos de ustedes, de lo que yo sé. Así es una tendencia natural. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacerlo mejor. ¿Y saben qué? Muchas veces esta es la verdad. Hay muchas cosas que yo puedo hacer mejor. Pero yo no puedo hacer todo. Y hay algunas cosas que hago muy bien que no van a ayudar al ministerio para nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También vamos a ver que eso no es verdad siempre. ¿Okay? Pero creo que yo puedo hacerlo mejor. ¿Okay? Quizás me da pena pedir. Pues yo sé que ellos tienen mucho que hacer. Y no quiero hacerlo. O no quiero asustarlos. Si estoy pidiendo esas cosas, quizás van a escoger otra iglesia. Y tenemos miedo de pedir. Y no queremos hacerlo así. Simplemente yo tengo que tener el control. Todo que va a pasar en esta iglesia va a pasar a través de mí. Y yo voy a estar en control de todo. O quizás yo digo, pues ahorita apenas está iniciando esa obra, yo tengo tiempo, yo tengo la capacidad, yo puedo hacer todo. Después puedo empezar a delegar. ¿Okay? Pues es necesario delegar. Y desde el primer día, empezar a delegar. ¿Qué? ¿Por qué? Pues, si la iglesia va a crecer, tienes que delegar. ¿Qué? Si solo tú haces el trabajo, la obra nunca puede crecer más grande que tus capacidades. Y una iglesia grande, fructífera, requiere mucho más trabajo que un solo hombre puede ofrecer. Entonces, la obra, la visión, tiene que ser muy chiquita para que un hombre la pueda cumplir. Entonces, tenemos que delegar. ¿Qué? Queremos entrenar a la congregación. Por eso quieres empezar. Si estás plantando una iglesia nueva, quieres empezar delegando. Porque quieres entrenar a los demás. Encontramos esto en Efesios 4. Que los pastores, los ancianos, deben estar capacitando a los demás. Y nuestro trabajo es ayudarles a ellos a hacer el trabajo. Y si no lo estamos haciendo, no somos obedientes a la palabra de Dios. Y ellos están sufriendo. Ellos tienen dones descubiertos. Ellos tienen dones que no pueden practicar. Y muchas personas, si no tienen la oportunidad para utilizar sus dones, van a buscar otro lado donde sí pueden. Pero ese, voy a decir que ese está creando una realidad negativa. Que la gente no están utilizando sus dones. Y esto es negativo. Pero también podemos crear una mentalidad negativa. Podemos fomentar en la congregación la idea de que sí, el pastor siempre va a hacer todo. Entonces nosotros vamos a esperar hasta que él lo haga. Entonces, esa es una dependencia. Y la gente va a aprender muy rápidamente quién está haciendo el trabajo. Y la gente muchas veces es floja. Si yo veo que alguien va a hacer algo para mí, qué bueno, ¿no? Entonces, es natural. Si él siempre está haciendo todo, pues es muy natural esperar que él siempre va a hacer todo. Entonces, esta es una mentalidad que no queremos poner en la congregación. Otra cosa es que alguien sí puede hacerlo mejor. Tenemos que tener humildad. Tenemos que saber, hay cosas que hago bien, hay cosas que no hago bien. Y aún en las cosas que hago bien, hay personas que pueden hacer esas cosas mejor que yo. Y estar satisfecho en quién eres según el plan de Dios y tener gozo en el hecho de que Dios ha hecho otras personas que pueden hacer diferentes cosas de una manera diferente, de un estilo diferente quizás, pero ellos pueden hacerlo mejor. Si tienen tiempo, está en inglés, pero en YouTube busca ese nombre, Susan Boyle, para tener la sorpresa del año para ti, para ver que hay diamantes escondidos en este mundo y hay personas, vamos a pensar, esa persona no puede y esa persona sí nos puede ayudar. Y hay personas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones que sí tienen dones, que tienen capacidades especiales que Dios les ha dado. Y parte de nuestro trabajo es ayudarles a encontrar sus dones y ayudarles a brillar. Y es impresionante lo que una persona puede hacer cuando capte esta idea de yo puedo utilizar como soy para glorificar a Dios en esta iglesia. Entonces, es muy, muy importante buscar eso para nosotros. Y yo no voy a vivir para siempre. Pues teológicamente sí, de una manera sí voy a vivir para siempre. Pero ¿qué va a pasar cuando me voy. Necesitamos líderes capacitados, otras personas que están listos para trabajar en la obra. Entonces, por eso queremos delegar. Muy bien. Delegar casi siempre significa que tenemos que reclutar, porque no tenemos el dinero para contratar con personas para hacer cada función de la iglesia. No tenemos los recursos. Si Bill Gates nos fuera a dar unos billones de dólares, sí, vamos a estar bien. Pero hasta entonces, tenemos que depender mucho de ayuda voluntaria. Entonces, es decir, tenemos que pedir. Tenemos que buscar personas que pueden hacer esas funciones en la iglesia. ¿Okay? Entonces, si vamos a reclutar, queremos reclutar bien. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer para reclutar es saber qué quieres que esas personas hagan. Si dices, quiero voluntarios, y ellos dicen, ok, pues, ¿qué vamos a hacer? Y tú dices, no sé, un poco de esto, quizás esta, vamos a ver. Es muy difícil reclutar así. Unas personas que son tus cuates, sí, te van a acompañar. Pero los demás van a decir, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, quieres tener una descripción buena de trabajo que tienes. Si estás buscando a alguien para ayudar en la guardería, ¿qué? Tienes que decir, queremos un compromiso de un miembro de la iglesia que tiene más de X años, que va a estar aquí dos domingos cada mes, de esta hora a esta hora, para cuidar a los niños, para cambiar pañales, para limpiar los juguetes después, de la lista de cosas que quieres de esas personas, tener toda esa lista. ¿Ok? Porque cuando vayas pidiendo, la gente sabe qué van a hacer ellos, si ellos dicen que sí. ¿Ok? Otra cosa es anticipar las excusas, las objeciones. ¿Ok? Y ese no es para forzar a la gente a hacer cosas que no quieren hacer. Pero tenemos que saber que sí vamos a tener algo de resistencia. Y si nosotros vemos un obstáculo y ni intentamos a pasarlo, pues no vamos a encontrar muchos voluntarios. Entonces tenemos que anticipar, las personas van a decir, ah, pues es mucho trabajo, no voy a escuchar el sermón, eso y esto. Entonces podemos decir, ah, sí, pero vamos a tener un CD grabado del sermón para que puedas escucharlo en la tarde, o de las varias cosas, depende del trabajo que estás pidiendo. Pero anticipar que la gente, que algunas personas van a decir no, ¿y cómo vas a contestar tú? ¿Ok? Muy bien. Ahora, para hacerlo, ¿cómo vamos a hacerlo? Voy a escribir a Anita. Oye, Anita, ¿puedes poner esas dos oraciones en el boletín como anuncio y ya? ¿Qué va a pasar si esa es la única comunicación que yo hago? Nada. Y dos meses después voy a estar muy frustrado. Nadie contestó. Estaba pidiendo ayuda y nadie en esa congregación me quiere ayudar. Es una congregación floja y no muy comprometida. Pero ese tipo de comunicación no sirve o no sirve mucho. Entonces, la primera cosa que quieres hacer es pensar en las personas que crees, ah, esas personas van a ser muy buenas para ese trabajo. Ellos ya tienen interés en ese trabajo. Ellos ya son parte de ese ministerio. Ellos van a querer hacer esto. Y voy a hablar con esas personas cara a cara. Oye, estamos haciendo en ese ministerio y nos va muy bien en ese aspecto, pero veo la necesidad para tener más ayuda. Necesito a alguien que pueda hacer X y Y. Y yo creo que tú tienes esos dones. Y en las cosas que quizás no te puedas hacer bien, voy a estar ayudándote. Puedes ir con la persona cara a cara para hablar. Y esa va a ser la forma mejor de reclutar. Pero a veces no tenemos el tiempo. Simplemente una necesidad surge. ¿Qué vamos a hacer? Pues podemos hablar por teléfono. Y la gente va a responder mejor a escuchar tu voz que otros medios que podemos utilizar. Entonces, sí, podemos hacer esto mejor. Después, email o text. Después, un anuncio. Después, el culto. Oye, vamos a tener un picnic en 15 días y vamos a hacer eso y eso y el otro. ¿Qué? Ayuda, pero va a requerir más contacto. ¿Qué? Va a requerir más contacto. En el boletín, otras formas de anunciar. Pero si quieres que la gente diga que sí, tienes que hablar con la gente. Y no solo una vez. Va a requerir persistencia, repetición. Porque yo soy buenísimo para olvidar las cosas. Mi esposa dice, oye, ¿sabes que vamos a tener ese evento? Y yo digo, ah, sí, hubo un anuncio en el servicio de español hace quién sabe cuántas semanas. Pero yo soy buenísimo para olvidar. Entonces, supongo que los demás son buenos para eso también. ¿Okay? Entonces, queremos repetir. Queremos tomar en cuenta los dones de las personas. ¿Okay? Si tenemos a alguien que es buenísimo para enseñar a los adultos, quizás no va a ser muy bueno para hacer las manualidades con los niños de 4 años. Queremos tener cuidado con esto. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero hacer manualidades no es mi don. No estoy diciendo que soy muy bueno para enseñar a los adultos, pero hacer cosas con crayolas y todo, soy el artista peor del mundo. Entonces, ustedes no quieren utilizarme así. ¿Okay? Queremos tomar en cuenta las otras responsabilidades de las personas. Normalmente en una iglesia hay entre 5 y 10% de la congregación que hace el 90% del trabajo. Y siempre tenemos los mismos candidatos para hacer cualquier trabajo. Tenemos que pensar en gente nueva. Gente que quizás no tiene tantas responsabilidades, pero no queremos pensar solamente en sus responsabilidades dentro de la iglesia. Tenemos que tomar en cuenta también que ellos tienen responsabilidades de sus trabajos, de sus familias, de su, pues, ¿cómo se dice?, estación de la vida. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y ser muy sensibles con las personas, porque sí hay personas que simplemente no pueden ser voluntarios en algún momento. Y tenemos que respetar esto. Que cuando la persona dice, me gustaría hacerlo, pero tengo que cuidar a mi mamá, tenemos que respetar esa respuesta. ¿Okay? Tenemos que tomar en cuenta los otros ministerios. ¿Okay? No queremos crear una competencia entre los varios ministerios. Y si los jóvenes están reclutando a una persona, y Educación Cristiana está reclutando a esa persona, y la Iglesia Nueva que pues quiere plantar, quiere llevar a esa persona también, tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Y comunicar entre nosotros acerca de lo que queremos hacer. Y ser muy sensibles de no robar las personas de otros ministerios. Y también, si alguien te está robando una persona, pues tiene que entender, pues no me están robando. ¿Okay? Somos una familia y yo no soy dueño de esa persona. Entonces tenemos que, por todos lados, tener mucho cuidado, mucha sensibilidad acerca de esto. ¿Okay? Muy bien. Y ese es un problema que he visto más veces que puedo contar. Y ese es minimizar el trabajo. Alguien se pone a pie y dice, tenemos esta necesidad. Es algo que cualquier persona puede hacer. no requiere capacitación. Solo te va a costar 2 horas a la semana. Si estás respirando, eres candidato. ¿Cómo va a responder la gente? Si cualquier persona puede hacerlo, que cualquier persona lo haga. Y eso es lo que te va a pasar. Cualquier persona va a estar ahí ayudándote. Y no la persona que sí quieres tener. Y esto pasa vez tras vez tras vez. Que dice, solo necesitamos unos cuerpos medio tibios y vamos a estar bien. Y la gente no va a responder bien. Quieres decir, tenemos este trabajo. Ese trabajo es vital en las vidas de nuestros hijos. Por eso tenemos que tener unas personas así, así, así. Y motivar a la gente. Motivar a la gente que están ahí pensando, yo quiero ser como esa descripción. Yo quiero poder ayudar en esa capacidad. Y vas a ver una respuesta mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien. La comunicación. Quizás hubiera sido mejor empezar con la comunicación. Como dije antes, pues tenemos palabra y tenemos personas. Y con las personas tenemos que comunicar. Y es muy, muy fácil pensar que la gente entiende. Yo lo expliqué bien. ¿Por qué nadie entendió? Y este nos pasa en nuestros sermones a veces, este pasa en nuestras reuniones. Es muy difícil que la gente entienda lo que quieres comunicar. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho en la comunicación. Si no decimos nada, ¿qué estamos diciendo? Si no digo nada, estoy diciendo la conclusión donde tú llegaste en tu mente acerca de lo que está pasando es correcta. Eso es lo que estoy diciendo. Si no digo nada. Porque la gente siempre está llegando a sus conclusiones, a sus opiniones. Y yo siempre quiero estar influyendo esas conclusiones, esas opiniones acerca de lo que es, de lo que hacemos aquí en la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿con quién debemos comunicar? Pues con nuestros congregantes, por supuesto. Ellos necesitan saber lo que está pasando en la iglesia. Si sea, aquí están las finanzas, o si vamos a tener una reunión congregacional, o si vamos a contratar a alguien nuevo para ayudarnos en este ministerio, o de las miles de cosas que hacemos en la iglesia, tenemos que estar en comunicación. También con la comunidad. Eso depende de dónde estés. ¿Okay? Pero de una forma u otra estás comunicando con la comunidad. Quizás un letrero, quizás volantes. Hay varias cosas que quieres hacer. ¿Okay? Con los empleados. Pues ya hemos mencionado eso. Pero es muy importante que ellos entiendan lo que está pasando. ¿Okay? Si ellos no saben lo que está pasando y ellos están escuchando rumores, ellos están viendo cosas raras, va a causar confusión, inestabilidad. Entonces, mejor hablar con ellos. ¿Okay? También nos ayuda a hablar con otros pastores, con otras iglesias, con el presbiterio. Tenemos que tener comunicación. ¿Okay? Pues de por qué, pues ya mencioné, la gente está pensando cosas. Ellos siempre nos están evaluando en sus mentes. quizás estamos proyectando una imagen equivocada. Tenemos que estar comunicando para decir, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos decir, eso es lo que nosotros esperamos de ustedes, ¿sí? De un montón de cosas. ¿Okay? También para que ellos tengan la información. ¿Cómo puede una mujer participar en la reunión ahorita acerca del perdón si no ha escuchado? Tiene que escuchar, tiene que recibir la información para poder participar bien en la iglesia. Y si vemos que la gente no está participando mucho, pues es una buena pregunta. ¿Estamos comunicando bien o no? Si la gente no está respondiendo, quizás es por nuestra forma de comunicar o nuestra forma de no comunicar. Bien. Y también la comunicación muestra apertura. Si no digo nada, es muy fácil que la gente opine que yo soy una persona muy cerrada. Pero cuando empezamos a comunicar con los demás, hay un intercambio de ideas y ellos pueden ver, ah, sí podemos participar de esta manera. Sí, ellos quieren escuchar mis ideas para el ministerio. Yo tengo un montón de ideas de cómo podemos mejorar eso y esa otra cosa. Y ellos pueden empezar a ver, ah, sí, puedo hacer esto. Muy bien, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pues de las maneras más eficaz, que van a ser las maneras utilizadas por tu congregación. Con el grupo, el núcleo que nosotros tenemos en nuestra casa, la casa de ustedes, tenemos reuniones los jueves en la noche. Con ese grupo, yo puedo enviar un text a sus celulares y todos reciben el text, todos saben el plan. Es un medio muy útil en este contexto. Pero quizás no va a ser muy útil en otros contextos. Pero ese me ayuda, ese me sirve. Nada sirve más que hablar con la gente cara a cara. Nada sirve más que dar la oportunidad para preguntas, para objeciones, sugerencias. Esa es la comunicación más eficaz. Pero queremos utilizar muchos medios, con frecuencia, con repetición, con anticipación. ¿Okay? Si tengo un evento muy grande que estoy planeando y no digo nada hasta pues el domingo por mañana, digo, después del culto vamos a tener ese evento en el parque para festejar el Día de las Madres. Y todos ya con sus reservaciones en restaurantes y sus planes. Y, ah, pues yo tengo que ir primero con mi suegra, y después con mi mamá y después con mi abuelita. Y nadie va a poder participar. Entonces, con anticipación tienes que hacerlo. Con claridad. ¿Y cómo vas a saber que tu comunicación es clara? Tienes que preguntar. Tienes que decir, no a cada persona de la congregación, pero tienes que preguntar, oye, ¿entienden lo que vamos a hacer con este evento? ¿Entienden lo que vamos a hacer con este plan, con ese proyecto? Y ayuda a escuchar las palabras de los demás. Ah, sí, vamos a hacer eso y eso y el otro. Ah, muy bien, la gente entiende. O puede ser, pues tenemos un evento de evangelización y la gente dice, ah, sí, vamos a jugar este fin de semana. Es como, no es el plan. ¿Okay? Queremos que sea divertido, pero no es el plan. ¿Okay? Entonces tenemos que preguntar, y otra vez con sensibilidad, tener mucho cuidado en decir, oye, los invito a este plan, vamos a tener una cena romántica este 14 de febrero, y sí queremos que todos que puedan, que vengan, qué bueno, pero no quieres decir a la pareja que también es su aniversario, y es el 14 de febrero, y ellos siempre van a un restaurante y tienen su cita romántica, la pareja. No quieres decir, no eres buen cristiano, no eres buen miembro de esa iglesia, si no escoges hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Queremos tener mucha sensibilidad en ese aspecto. ¿Okay? Muy bien, ¿hay preguntas acerca de esto, de la comunicación?
Sí. Un punto muy delicado que veo es muy difícil de manejar, es para mostrar a todos que estás abierto a ellos. Requiere sabiduría, porque hay áreas donde realmente como líderes no están abiertos.
Sí.
Y si sondeas, por ejemplo, en esta iglesia no hemos hecho encuestas de todos de lo que quieren ver en alabanza, porque hay miles de opiniones, y cuando ellos ya han vociferado su opinión y no se hace, se sienten lastimados.
Sí.
Aquí siempre es muy difícil encontrar el equilibrio, mostrar apertura, pero en áreas donde realmente el liderazgo no es flexible. ¿Cómo tienes recomendaciones o de manejar este equilibrio?
Sí, pues de lo que yo estoy, lo que quiero decir es que vas a utilizar ese tipo de comunicación en las áreas donde sí hay apertura. No vamos a decir, oye, ¿ustedes qué opinan del bautismo de los bebés? No vamos a preguntar esta cosa. ¿Okay? Pero pues primeramente queremos comunicar lo que nosotros estamos planeando, lo que nosotros estamos intentando hacer. Y a través de esto podemos pedir sugerencias, pedir ideas. Pero el mero acto de comunicar y decir, ok, ese es nuestro plan, y ¿cómo parece? Y no estoy hablando de esas cosas muy altas. Tenemos cosas inflexibles y ni vamos a pedir disculpas. Tenemos esas cosas y son inflexibles. Pero muestra apertura cuando la gente dice, oye, estamos iniciando ese ministerio y queremos personas que nos puedan ayudar de esa forma y de esa forma, y queremos escuchar unas ideas también. Pero lo más que estamos hablando con la gente, no hablamos a la gente. Okay. Pero hablamos con la gente, ellos van a ver apertura. Y a veces sí vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Pues qué bueno es que quieres rock and roll, quizás, pero eso es no lo que vamos a hacer aquí. Y no queremos engañar a nadie. Si fingimos que vamos a ser abiertos a cosas donde no estamos abiertos, eso es peor. Eso es peor. Bien. Pero sí, puede ser muy difícil a veces mostrar apertura, pero hay unas cosas donde sí no estamos abiertos. Muy bien. Ok. La evaluación. La evaluación. Pues hay diferentes cosas que tenemos que evaluar. Ok. Necesitamos evaluar las personas que están trabajando. Tenemos que evaluar los ministerios que tenemos. Tenemos que evaluar nuestros procedimientos. Tenemos que evaluar nuestras metas. Hay tantas cosas que necesitan evaluación. Porque es una cosa decir, esas son nuestras metas para el año, y se ven muy bonito allí en el corcho, pero ya no hacemos nada. ¿Okay? Es una cosa decir, queremos que hagas X trabajo y nunca platicar con esa persona después acerca del trabajo que han hecho. ¿Okay? Es una cosa decir, queremos esos ministerios y después nunca checar para ver si esos ministerios están cumpliendo la visión de la iglesia. ¿Okay? Entonces es muy importante evaluar las cosas. ¿Okay? Entonces, pues aquí tenemos más información acerca de la gente, pero podemos aplicar mucho de eso también a esas otras áreas. ¿Okay? Queremos tener evaluaciones. Hay miles de formas de evaluar. Hay unos mucho mejores que otros. ¿Okay? Ahorita, antes de que ustedes llegaron esta mañana, Larry me habló acerca del sermón que prediqué en inglés este domingo pasado. Para decir, ah, esto estuvo muy bien, ¿sabes qué? Necesitas mejorar en esta área. Sería mucho mejor si puedes cambiar esa cosa. Y esa me ayuda enormemente. Esa me ayuda en mi predicación. Esa me ayuda también, pues nadie quiere recibir críticas. ¿Okay? Pero ese me ayuda en mi autoestima, de una manera. Porque ya entiendo mejor quién soy y lo que estoy haciendo. Y ya tengo una autoestima más realística que antes. Entonces, ese sí me ayuda a tener esa evaluación. Pero hay miles de formas de hacerlo. Esa es una manera buena, una manera muy mala, es que estés allí escuchando mi sermón y estás haciendo todo el tiempo y yo estoy allí y yo puedo ver. Esa no es una evaluación que me va a ayudar. ¿Okay? Entonces, estoy muy feliz de manera de evaluación que tengo aquí. ¿Okay? Pero hay formas que van a ayudar y hay formas que van a aplastar a la gente. Entonces, queremos hacer cosas que ayudan. Una cosa es una evaluación formal. Entonces, bueno, cuando yo pues trabajaba en unas empresas en los Estados Unidos, tuvimos nuestra evaluación anual, que fue muy, muy formal, y ellos iban a sacar miles de cosas que habías hecho, que no habías hecho, y pues todos sus procedimientos y estructuras. Y este a veces fue muy incómodo. Ayudó, pero fue muy incómodo. Pero cuando digo evaluación formal, no estoy hablando exactamente de esto. Aunque sí, algo parecido, sí recomiendo. ¿Okay? Pero en primer lugar, recomiendo algo más frecuente que cada año. Y no tiene que ser una evaluación global de todo. ¿Okay? Pero sí ayuda a tener un tiempo cuando la gente sabe que ellos van a recibir feedback, que ellos van a recibir una reacción de lo que ellos han hecho. ¿Okay? Entonces, este, de una manera u otra, debe incluir una revisión de las metas y cómo la persona ha cumplido. ¿Okay? Si no hay ninguna meta para mí cuando yo estoy predicando, es muy difícil criticarme. Pero yo sé, sí hay metas, queremos hacer eso, sobre todo queremos predicar a Cristo. Entonces hay metas. ¿Okay? ¿Okay? Cuando estás hablando con las personas, quieres siempre enfatizar las cosas que la persona ha hecho bien. Y si no puedes pensar en las cosas que la persona ha hecho bien, probablemente tú tienes un problema de un espíritu de criticismo. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque siempre hay cosas que las personas han hecho bien. ¿Okay? ¿Quieres, sí, ayudar con su autoestima de unas maneras? ¿Quieres hacer esto? ¿Y quieres repasar las cosas que una persona puede cambiar, mejorar? Y este, pues te pica a veces cuando pasa, pero te ayuda y de una manera enorme. Y yo sé que no nos gusta hacer esto, no nos gusta decir a las personas, ¿sabes qué? Sería mejor si fueres diferente. Suena muy mal, pero sí ayuda a la persona a escuchar, no que si fueras diferente, pero si pudieras cambiar esas cosas de cómo haces las cosas. ¿Okay? No si fueras diferente, sino si hicieras las cosas diferente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ese tiene esos varios beneficios de animar a la gente. Y especialmente cuando ves que una persona está haciendo bien su trabajo. Oye, muchas veces vemos algo que tenemos que corregir y corremos para corregir esa cosa. Y hubo 200 cosas buenas que esa persona ha hecho y no dijimos nada. Que ellos necesitan escuchar las cosas buenas. ¿Okay? También, si la gente sabe del momento cuando ellos empezaron su trabajo contigo, que ellos van a recibir ese tipo de evaluación, lo van a recibir mejor. No va a ser una sorpresa que tú vas a hacer comentarios acerca de cómo ellos hacen su trabajo. Y si ellos saben, cuando yo predico, casi siempre Larry me va a dar comentarios. Y casi siempre lo hace. Está bien. Pero si he predicado 25 veces y nunca me ha dicho nada, y de repente él me llega con una crítica, va a parecer una crítica mucho más grande. Pues nunca me ha dicho nada, de repente estoy mal en esto, en esto, en esto. ¿Qué pasó? Entonces, la verdad, si la gente sabe, oye, cuando yo hago esto, si sea mi sermón, o si sea mi clase de escuela dominical, o soy la secretaria, estoy trabajando en la guardería, estoy liderando la alabanza, de las varias cosas que las personas hacen, si ellos saben que alguien va a hablar con ellos acerca de cómo hacen su trabajo, va a estar bien. Va a estar bien y va a ayudar a esas personas. ¿Okay? Y como digo, pues a veces sí es necesario instruir o corregir a la gente. Y es muy difícil iniciar esa conversación. Pero si ya tienes planeado el medio de evaluación, pues ya va a ser mucho más fácil tener esa conversación. Entonces, mejor tener eso planeado de antemano. ¿Okay? Que nuestros ministerios tenemos que evaluar. Ese es dificilísimo. ¿Okay? Porque no puedes controlar el Espíritu de Dios. No puedes embotellar cosas que van a siempre rendir éxito en el ministerio. Entonces, no puedes simplemente ver el fruto o la falta de fruto en un ministerio para decir, ah, este va bien, este no va bien. ¿Okay? Es mucho, mucho más complejo que esto. Entonces, tenemos que tener aún más humildad cuando estamos revisando, evaluando ministerios. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ver las metas del ministerio. El ministerio debe tener metas. Debemos ver las metas. ¿Estás cumpliendo o no estás cumpliendo? ¿Qué? ¿Qué dicen las personas que están participando en el ministerio? ¿Qué dicen las personas en la comunidad? ¿Dónde está el ministerio? Depende del tipo de ministerio. ¿Qué es? ¿Qué podemos decir acerca de las actitudes de las personas que están participando en el ministerio? ¿Están creciendo en su fe? ¿Están caminando más y más cerquita a Jesús? Tenemos que ver esas cosas. ¿Qué? Como Keith mencionó antes, hablando de procedimientos, tenemos que siempre estar evaluando nuestros procedimientos. Tenemos unos procedimientos que existen por razones muy buenas y otros por razones no muy buenas. Hubo una mujer recién casada que estaba preparando la carne, y la carne como tipo roast beef, ¿cómo se dice? Pot roast. Un roast beef. Entonces ella sacó la carne del refri, la cortó, puso como 3/4 en el horno y el otro cuarto coció allí en la estufa. Y su esposo dijo, ¿por qué haces esto? Y dice, así lo hace mi mamá. Pues él me dijo, pues me parece muy raro. Pregúntale por qué. Entonces ella llamó a su mamá y, oye mamá, cuando prepares carne así, ¿por qué lo haces parte en el horno y parte en la estufa? Y ella dice, ah sí, en nuestro primer departamento el horno estuvo muy chiquito. Y tuve que cortar la carne para poder preparar todo. Entonces, pues la hija estaba siguiendo el patrón de su mamá sin entender. Un procedimiento bueno para su mamá, pero no muy bueno para la hija. Entonces, siempre tenemos que estar ahí evaluando las cosas. Y, ok, pues tomamos esa decisión en 1998. Y fue una decisión buena en aquel entonces. Quizás ha cambiado la situación. Tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar las metas del año. Que si es algo que hacemos aquí, que tenemos reunión tras reunión para planear el año que viene, para decir, ah, queremos ver esto en 2009, pues como en diciembre de 2008 estamos diciendo, sí, queremos ver esto y esto y esto en 2009, y estamos planeando por esto y esto. Pero a la misma vez recordamos que en diciembre de 2007 planeamos 2008. Entonces sacamos todas esas cosas y esos separadores de libros que repartimos aquí y estamos checando. ¿Cumplimos con esto? ¿Sí o no? ¡Ah, sí! Palomita, hicimos bien. Esta no hicimos tan bien. Y ya en esto tenemos que pensar, pues ¿por qué? Y hay razones buenas, hay razones malas. Quizás estamos haciendo bien o quizás este es un síntoma. Oye, algo está mal aquí. Entonces tenemos que evaluar y ver esto. Y sobre todo, cuando estamos evaluando, queremos recordar cuál es nuestra visión para esta iglesia. ¿Esas cosas nos están ayudando en el ministerio o no? Quizás cumplimos con esta meta, pero ¿nos ayuda? Entonces queremos ver más a nivel global, universal. ¿Eso nos ayuda? Dios tiene un propósito para tenernos aquí en esta iglesia en Bougainvilleas. ¿Estamos logrando su propósito? ¿Estamos haciendo lo que nosotros podemos o no? Entonces sí, es muy, muy importante. Y pues una buena pregunta, ¿es correcta nuestra visión para esta iglesia? Entonces aún tenemos que evaluar esta pregunta, nuestra visión, ¿cómo es? Muy bien, pues unas cosas que no tenemos aquí, y la verdad Isaí está llegando a ser más y más el experto en varias cosas, pero preguntas que tenemos que preguntarnos acerca de la administración. ¿Qué vamos a hacer con edificios, servicios, los bienes que tenemos? ¿Cómo vamos a utilizarlos para el ministerio? ¿Cómo vamos a guardarlos para que solo los utilicemos para el ministerio? Hay muchas cosas, muchas preguntas, mucho territorio que no podemos cubrir en este momento. Pero eso por lo menos nos ayuda a empezar.